noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este subprograma Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 17 de noviembre del 2024 tengo el privilegio de que me acompañe mi queridísima Maru Monroy. ¿Cómo estás, querida?
Muy bien, Alonso, disfrutando de este fin de semana largo que pues nos viene bastante bien porque empieza una temporada bastante complicada y de muchos eventos. Así que contenta y feliz.
Totalmente, hay que aprovechar estos días de paz, mi querida Margot Castañeda, para prepararse para este cierre de año que pinta interesante.
La verdad es que yo estoy feliz porque me acabo de enterar que es fin de semana largo. Yo pensaba trabajar normal mañana, pero esta es una gran noticia, así que sí, definitivamente ya me voy a empezar a preparar con mis regalos, pero sobre todo con la reflexión que cada fin de año pues surge de alguna manera.
Totalmente, y el ANIP de la REV, aniversario de la revolución, que sin duda también nos trae a la mesa algunos temas que vamos a explorar a lo largo de este programa, pero déjenme les platico el menú del día de hoy en nuestra sección Amo México. Seguimos con nuestro especial Amo México de la A a la Z, que el día de hoy nos lleva a Morelos. Vamos a estar también platicando en Agenda Monroy acerca del espectáculo Navidades en México de Amalia Hernández, que acontecerá en el Castillo de Chapultepec, mientras que en Manos Mágicas viajamos a Chiapas para platicar con Jorge Macías acerca de la joyería en Ámbar. En Origen nos vamos a Tijuana para platicar sobre la Carmelita con Joe Figueroa y estará en Notas de Voz nuestro querido Braulio Arzuaga, estrenando esta colaboración maravillosa que nos va a platicar pues previsión en torno a los factores que dificultan el crecimiento del sector turístico, cómo se vislumbra el 2025 y también cómo se anticipa el cierre de este año 2024 en materia turística. Y también tenemos el privilegio de estrenar sección titulada Valija Diplomática. En esta ocasión nos acompaña nuestra querida Miriam Ferro desde Italia, que nos va a platicar acerca de la Feria Dulces de Italia en entrevista con Bárbara Evangelista. Así que bienvenidos, bienvenidas, abróchense los cinturones, comienza Amo México y los dejamos con esta canción titulada For Your Love de The Yardbirds.
Atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México. Gracias de corazón por acompañarnos hoy domingo 17 de noviembre del 2024 a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción 5525-619133. Y mis queridas Maru y Margot, vámonos a nuestra sección Amo México para seguir celebrando de la A a la Z, en esta ocasión en el estado de Morelos.
Vuélvete a enamorar del país más hermoso del mundo. Esto es Amo México.
Y bueno, mis queridas Maru y Margot, Morelos, un destino excepcional. Sé, mi querida Maru, que le tienes un cariño particular.
Sí, y mira, además, qué suerte que nos tocó hoy Morelos, porque es la cuna también de una de las figuras más representativas de la Revolución Mexicana, que es Emiliano Zapata. Así que, pues sí, mucho cariño a Morelos. Me encanta sobre todo su clima, me encanta la generosidad de la tierra. Literalmente en Morelos se da de todo y es un lugar increíble para explorar, para conocer y para regresar.
Y es como la puerta del mundo, ¿no? Hernán Cortés tuvo a bien ahí tener pues su capital, me imagino, muy con motivo del clima excepcional que resguarda y que ofrece Cuernavaca y sus alrededores para los visitantes y habitantes, ¿no?
Así es.
La eterna primavera.
Exacto, la eterna primavera. Y también Maximiliano tuvo ahí sus que veres en Morelos. O sea, históricamente sí es un estado muy importante.
Totalmente. Además, en estos jardines preciosos, los jardines de la Borda, en donde pues habitaron Maximiliano y Carlota durante su breve estadía en México, en territorio nacional, pues ahí se encuentra la que fuese la primera planta de bugambilias, la primera también planta de mangos. Eso a mí pues me parece algo interesante, ¿no? De pronto damos por hecho que estas dos maravillas son endémicas al territorio, pero en realidad por el clima, la ubicación y también lo que significa y significó Cuernavaca o lo que ha significado históricamente, pues ahí tenemos a las dos primeras de estos maravillas que son la bugambilia y los mangos.
Pues sí. No, sí, y además, como bien dices, ¿no? Muchas veces no tenemos idea de la cantidad de ingredientes o de plantas que ya forman parte de nuestro paisaje. Es decir, estoy pensando en lugares en el estado de Morelos, por ejemplo, en un, no sé, Tepoztlán o la propia capital, que no se entenderían, por ejemplo, sin el paisaje de las bugambilias, ¿no? O pues literalmente en varias de las carreteras, pues ves los árboles de mango en las, pues a la orilla, ¿no? Que ya crecen casi que de forma silvestre y nunca se pararía uno a pensar de dónde vinieron. Y bueno, justo su origen está, al menos para su distribución, exactamente en Morelos.
Y bueno, Cuernavaca es un destino que se antoja siempre. A mí la verdad es que cuando llega el fin de semana pienso en este como un destino ideal para pasar el día. Me gustan muchísimo sus jardines, me parece que hay una gran cantidad de galerías, de museos, de arte contemporáneo, de arte popular. Y por supuesto el centro histórico con su palacio, que incluso tiene unas pinturas de Diego Rivera y una arquitectura, pues sí, monumental, ¿no? Que recuerda esa época de esplendor, esa época de gloria en la que Cuernavaca pues era el epicentro a partir del cual se dominaba, se administraba, se gobernaba el resto del territorio, al menos hasta Oaxaca. Y hay un destino muy interesante que es, por supuesto, las mañanitas, ¿no? Es un símbolo, es un sitio emblemático. No sé si has tenido tú, mi querida Maru, oportunidad de visitar las mañanitas.
Sí, me parece, es uno de estos hoteles clásicos en nuestro país, donde además tienen un servicio impecable, donde la arquitectura es súper bonita, donde la comida es maravillosa. Y sí, yo diría que sería un lugar que uno debe de visitar cuando está en Cuernavaca.
Definitivamente, tienen unos desayunos maravillosos con las vistas de los jardines, la presencia de innumerables plantas que, bueno, son realmente un agasajo poder sentar a disfrutar los rumores de las fuentes, los olores, los colores y, por supuesto, las enchiladas suizas maravillosas que hacen. Y para platicarnos un poco acerca de Cuernavaca y de lo importante de este sitio, está con nosotros Francisco Bernot, que es el director general y propietario de este emblemático lugar.
Estamos en el estado de Morelos, en un lugar emblemático. Tenemos un restaurante que empezó como restaurante, hotel, que se llama Las Mañanitas. Llevamos 60 años en el mercado gastronómico, hotelero. Nos hemos convertido en un lugar, un espacio con arte, con aves exóticas, en las cuales la gente puede sentarse a tomar un café al aire de un flamenco o flamingo, hay formas de decirlo, y de unas grullas africanas. Creo que es un lugar mágico. Esta empresa crece por un americano, Bob Krause. Vino a México, quiso encontrar el mejor clima del mundo y se hizo convencido que es el mejor clima del mundo. Vivimos, yo creo que en una ciudad mágica, que uno pone una escoba y salen más escobas, que puede tener unos jardines tan bellos como en ningún lado del mundo por el tema climático. Estamos todos, yo creo que muy cerca de la ciudad más grande, que es el Distrito Federal, ¿no? Que tenemos 25 millones de habitantes. Entonces nos hace un lugar mágico y mi suegro con esa visión lo buscó y encontró este lugar y pegado al centro, ¿no? Yo creo que fue pegado al centro porque Maximiliano y Carlota estaban a dos cuadras de donde está nuestro sitio, ¿no? El Palacio de Cortés, que Hernán Cortés yo creo que también fue un gran descubridor, también hizo su casa de verano en este lugar, ¿no? Entonces sí creo que estamos en la altitud perfecta y con el mejor clima constante, yo creo que del mundo. Mi suegro llegó sin hablar el español, se empezó a meter con la comida típica mexicana, ser un americano, y empezó a tener recetas de los mismos comensales. Entre la receta de los comensales, pues los comensales sentían parte del proyecto, ¿no? La casa contaba con 7 habitaciones. Mi suegro vivía en una y el otro la atendía, lo que es realmente un hotel boutique. Yo sí puedo creer que fue de los primeros hoteles boutique pensados en República Mexicana hace 60 años, ¿no? Porque los hoteles boutique se crean en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde los grandes castillos, cuando fueron deteriorados, se rescataron y los mismos duques o príncipes atendían sus castillos, ¿no? Para recuperarse. Entonces es una experiencia diferente donde no nada más vengas a comer, sino a pasar el día. Aquí invitamos a la gente de llegada a tomar una copa en el jardín. Se toma el orden y se pasa a la mesa y lo pasamos a la chimenea a tomar un café y el postre y un aperitivo, ¿no? Entonces, te hace 3 experiencias diferentes, aparte acompañado de aves exóticas y de grandes personalidades que siempre nos hacen el favor de visitar.
Bueno, pues ahí lo tienen. Muchas gracias, querido Francisco. Y sin duda un lugar espléndido, mi querida Margot, para al menos ir a desayunar, ¿no? Creo que ya esa es una experiencia inolvidable con esos jardines, con esas aves exóticas, con esas fuentes y la verdad es que es un lugar, pues sí, paradisiaco.
Sí, la verdad es que si vas a Cuernavaca tienes que ir a las mañanitas. Creo que es el primer lugar que visitas cuando vas a Cuernavaca. Es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Y pues sí, me encanta su encanto colonial, sus jardines, por supuesto, el exotismo que tiene. Y bueno, pues sí, los desayunos son muy ricos. Y sobre todo, pues yo creo que es la visita, ¿no? Y al lugar, y sobre todo es muy buen lugar también por si algún día tienen alguna celebración. Creo que es perfecto para eso.
Totalmente. Pues vamos a seguir viajando a través de la radio, la música y la imaginación por Morelos, después de haber desayunado delicioso allá en Cuernavaca y visitado el centro histórico. Pero antes escuchemos esta canción titulada New Sensation de INXS aquí en Amo México en Grupo Fórmula y volvemos enseguida. Estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias, gracias de corazón por acompañarnos. Hoy domingo 17 de noviembre del 2024. Seguimos en esta exploración de Amo México de la A a la Z que el día de hoy nos trae a Morelos. Ya visitamos, por supuesto, Cuernavaca, su capital. Y muy cerca de ahí, mis queridas Maru y Margot, hay un pueblo mágico que de hecho es de los pueblos mágicos que ya no desean ser reconocidos como tal por lo que le ha implicado a la vida cotidiana de sus habitantes, que es, por supuesto, Tepoztlán, que es un lugar pues simplemente excepcional, ¿no?
Ay, a mí me parece que es digamos, como la capital de la espiritualidad en Morelos, justamente de la energía, ¿no? Porque Tepoztlán, pues bueno, es un sitio donde el sitio es históricamente sagrado, ¿no? Se hacían ceremonias interesantes en esa pirámide prehispánica, en la cima, sobre todo al dios del pulque y la fertilidad. Y además, pues bueno, también es un lugar en el que se hacen ceremonias de todo tipo, recargas energéticas. Es el lugar ideal para ir en el solsticio de primavera, por ejemplo, para hacer un retiro de yoga, simplemente para caminar y desconectarse un poquito de la vida. Pues sí, es un lugar muy bonito.
Es un lugar muy bonito, evidentemente la presencia del tepozteco con esas figuras, esas siluetas, esas texturas maravillosas, no te cansan de estar en su presencia, ¿no? De observarlas, de admirarlas. Están siempre presentes estas montañas bellísimas, mi querida Mar.
Sí, a mí me fascina. Yo creo que es de las zonas serranas más bonitas que tenemos en los alrededores de la ciudad. Me acuerdo, por ejemplo, que desde chica mi papá pues nos hablaba justo del nacimiento de Quetzalcóatl justo en esta sierra y también de la lucha cósmica, ¿no? Que justo la Sierra del Tepozteco es el resultado de la lucha cósmica entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Y para mí, pues sí, sobre todo, por ejemplo, en época de lluvias, me fascina este paisaje verde, 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 pero también, por ejemplo, cuando empieza a cambiar, que se empieza a volver un paisaje mucho más, no quiero decir desértico, pero más seco. Y estos preciosísimos árboles de cazaguate que los ves por partes con las flores blancas, me muero.
Me encanta también el pochote, me fascinan los amates también tan característicos de esta región. Y hablando justo del Tepozteco, pues la zona arqueológica que se encuentra ahora sí que en la cima, es excepcional, es una de estas caminatas emblemáticas, el ascenso que te permite pues hacerlo disfrutando justamente esta abundancia vegetal, esta espiritualidad que caracteriza al destino. Y hay una gran cantidad también de manifestaciones gastronómicas, también hay una gran manifestación de arte popular, y es algo que pues de pronto olvidamos, que tiene que ver sobre todo con el oficio de los maestros cereros, estos que elaboran estas velas con unas decoraciones floridas, unos detalles extraordinarios para eventos evidentemente importantes. Y tuvimos oportunidad de conversar con el maestro cerero, que ya en paz descanse, Ángel Leoncio Conde. Me gustaría compartirles esta conversación que tuvimos con él, porque realmente creo que sintetiza, ¿no?, este orgullo, esta tradición que salvaguardan los habitantes de Tepoztlán.
Me llamo Ángel Leoncio Rendón Conde y mi oficio es ser cerero. Pues la aprendí por parte de mis papás, pues, de más que nada de mi mamá. Ellos ya venían trabajando esto. Y pues ya ves, de chavo uno como que no le interesa a uno, pero ya con el tiempo, pues sí, dejaron de trabajar. Y después vino un señor de Maclán, dice, no, pues es que vine a ver a tu papá, que a ver si nos puede hacer un trabajo, voy a llevar una promesa a Milpalta, dice, y entonces él nos ha hecho siempre los trabajos, dice, y queremos que nos haga uno, porque tenemos un compromiso allá. Pero pues ya mi papá no existía, pero estaba ahí mi mamá y me dice, pues ya no lo trabajamos, pero si nos da tiempo, sí. Y sí, ya nos esperó un tiempo y comenzamos a trabajar y sí, nos salió bien todo, pero ella ya sabía. Entonces ella fue la que nomás me fue guiando. Cómo, pero pues nosotros con mi esposa seguimos laborando y vamos, pues, tratamos de recrear algo más diferente, algo de innovación, para que pues la gente tenga gusto de llevar sus velas diferentes. Entonces no dejamos de laborar, siempre estamos laborando para la comunidad. Las ideas que uno va sacando. Para mí, lo que más me gusta es innovar. Innovar es lo que más me atrae, porque pues nunca dejo de aprender. Siempre, poco a poco, voy aprendiendo más de lo que sé hacer. Sí. Entonces, para mí eso es lo más importante. Y al mismo tiempo, transmitirle a mi familia, para que ellos sigan, pues. Y ellos siguen, sí, mis muchachos ya pueden también a elaborar lo que hacemos, ya pueden también hacer este trabajo. Sí, aquí, pues, honestamente, aquí tenemos este tallercito, donde aquí trabajamos toda la familia. Aquí es donde luego nos ponemos a hacer cera, o sea, las velas, que las vamos haciendo en un aro, y sobre esas le vamos dando giramiento el aro, y las vamos bañando hasta que ya tengan el gruesor que queremos, y de diferentes medidas las vamos haciendo, y unos, mientras unos sacan flor, otros vamos adornando o echando cera de Campeche para pegarla en la vela. Y aquí usamos dos clases de cera, usamos parafina y usamos cera de abeja. Entonces la cera de parafina, pues, es un poco más delicada, tiende a romperse cuando se elabora, se va haciendo, se pone tensa y pues es muy frágil. Pero la cera de pura es más rígida, se elabora mejor y puedes hacer figuras en ella. Esa es la diferencia entre dos ceras. Sí, entonces nosotros pues cortamos pabilo para que cuando un cliente viene y me dice, ¿sabe qué? Queremos una docena de esta medida. Entonces, pues, se la hacemos de esa medida. Pues así es como laboramos. Desgraciadamente, pues, ahorita no tengo colgado mi aro, pero pues aquí colgamos el aro y ahí es aquí donde ponemos la cazuela y aquí estamos trabajando.
Pues ahí está la voz del maestro cerero, Ángel Leoncio Conde, que en paz descanse. Y la verdad es que sí, el oficio que supo compartir se mantiene vivo en su familia gracias a esta pasión, a esta dedicación, a este orgullo. Y si tiene la oportunidad, la verdad es que poder participar de la continuación de estos oficios adquiriendo alguna de estas velas rituales, la verdad es que vale mucho, mucho la pena. Y sobre todo caminar en silencio, guiado con alguien de la comunidad, porque no es un cerro, no es un sitio pues simple, ¿no? Tiene complicaciones, hay muchos visitantes que se han visto en situaciones de perderse, de caerse, justamente por menospreciar, ¿no?, la importancia de estos sitios y la complejidad de esta sierra.
Y pues mira, hablando también un poco, digamos, de Tepoztlán, a mí me encantaría decir que también ahí converge una ruta súper importante en el estado de Morelos, que es justo la de los conventos, y que pues son una serie también de monumentos que se construyeron, digamos, a partir de la llegada de los españoles por ahí del siglo XVI, que es una ruta maravillosa. Y ahora sí que si uno se sigue un poquito más adelante al municipio de Cuautla, empieza otra ruta emblemática que es la de Zapata. Entonces, es un lugar muy importante que te permite visitar muchos lugares. O sea, como tú bien dices, si quieres explorar la naturaleza, es un lugar idóneo. Pero también si te interesa la cultura, pues ahí, bueno, tienes también lugares maravillosos como es este, el Templo de la Natividad. Y también pequeños museos y casas de culturas, porque es también una zona donde viven muchos intelectuales.
Y de zonas arqueológicas ni hablamos, incluyendo por supuesto Xochicalco, ¿no?, que es una de mis favoritas en el país. Muy importante su observatorio astronómico, el templo dedicado a Quetzalcóatl y toda la relación que se tuvo con, pues sí, con la educación en ese espacio, ¿no?, en donde también se encontraban culturas de Mesoamérica pues una vez al año para sincronizar sus tiempos. Era un sitio de encuentro justamente para, en esta búsqueda, en esta duda que todos tenemos de dónde estamos, cuándo estamos, ¿no? El tiempo-espacio, pues es un sitio muy importante con ese respecto. Entonces, pues una probadita de Morelos, es un destino inagotable y sin duda lo amamos profundamente y saludamos con todo cariño a sus habitantes. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es First of the Gang to Die, el maestro Morrissey, aquí en Amo México en Grupo Fórmula. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Swing Town de Steve Miller Band. Y vámonos sin más ni más a nuestra queridísima Agenda Monroy.
Todo para descubrir México a través de sus eventos y celebraciones. La Agenda Monroy en Amo México.
Pues hoy queremos, pues digamos que ya inaugurar oficialmente el inicio de la temporada decembrina. Y queremos platicarles sobre una puesta en escena que se va a realizar en la explanada del Alcázar del Castillo de Chapultepec, que son las Navidades en México. Es un espectáculo que está a cargo del Ballet Folclórico de México, este que fundara Amalia Hernández y que ahora Viviana Basante Hernández, que es su hija, es la directora artística. Y ustedes pueden decir a lo mejor, bueno, sí, pero la Navidad no, aquí no va a haber la Blanca Navidad. No, acá es una Navidad muy mexicana, que además responde a un trabajo de investigación de muchísimos años, porque como bien lo dice Viviana y ahorita lo vamos a escuchar, pues la Navidad no es algo que puedas estar estudiando, digamos, de forma simultánea en muchos lugares, ¿no? Porque tiene una temporalidad, pero pues hay muchísimas formas de celebrarla en nuestro país y justo esta reúne las distintas manifestaciones, por ejemplo, de cómo se viven y cómo hay algunas tradiciones en distintos estados, como puede ser el Estado de México, como puede ser Veracruz o como puede ser Oaxaca. Así que los invito a que escuchemos esta plática.
Tienen como distintas áreas, tiene el área bíblica desde la Anunciación, desde el encuentro de la estrella, vienen los pastores, los diablos, viene la procesión de la Virgen con el burrito, viene un burrito de verdad, y
tenemos toda esa primera parte bíblica donde llegan los Reyes Magos y luego se transforma a recorrer el mosaico nacional y cada rey mago trae el regalo de una danza. Entonces es un poco la dinámica de que le traen al nacimiento el regalo de una danza de distintas regiones. Hay música de, no sé si del siglo XVII, hay un pedacito ahí de algún villancico. Y luego hay música que se fue creando a través del tiempo. Y la segunda parte es música mexicana. Por ejemplo, la Navidad Jarocha casi nadie la conoce. Creo, sin temor a equivocarme casi, que el maestro de Tlahuecani, el maestro de la Rosa, creó esa música. A mí me regaló un disco con su música. Creo que para nosotros es importante porque sí no se conocían mucha de la música nacional. Conocía más la música española con los villancicos que la música mexicana que viene. Podemos hacer un recorrido desde el 17, desde el siglo 17, por ahí 16, de Puebla, de las iglesias con villancicos muy interesantes.
Ahora, donde se va a presentar es un lugar excepcional, que es el Alcázar del Castillo de Chapultepec.
Sí, en la explanada, más bien no se hace aquí porque esto no aguanta tanto peso, se hace en la explanada y se ilumina toda esa fachada y creo pues conjuntar la cultura en diversos lenguajes es muy interesante. Investigar Navidad no es algo fácil. ¿Por qué? Porque es en la misma época. Entonces, ni modo, no puede uno andar de lugar en lugar. Entonces, tengo informaciones distintas y información que mi mamá dejó. Tengo dos cajas gigantes con información, investigación que ella hizo. Y yo trabajé en el Encuentro de Arte y Cultura de la Diegetis y vi Navidad varias veces. Entonces, veíamos toda la República todos los años, 24 años. Y en uno de esos años presentaron solo Navidades y yo me quedé maravillada de lo que hay en todo México. No es un... Y se celebra distinto, es muy particular.
Pues la verdad es que a mí se me antoja muchísimo. Me encanta que haya pues una posada dentro de esta representación, porque pues sí, las Navidades en México no se entienden sin la posada. Que vayan a llevar también un burrito y yo pude ver una probadita de este espectáculo y la verdad es fabuloso. Así que yo recomendaría que no se la pierdan, que además escuchemos estos villancicos como con los que no estamos tan familiarizados, pero que también forman parte de nuestra cultura.
Totalmente. Además, bien mencionabas ya las diferentes maneras en las que se celebra la Navidad, no necesariamente asociada a la imagen, a la figura, al símbolo de Santa Claus, que también pues tiene sus arraigos a otros territorios, incluyendo por supuesto Turquía y los Estados Unidos de Norteamérica. Pero aquí hay manifestaciones y puntualmente recuerdo en el Estado de México, en Aculco, pues muy vinculadas evidentemente a la Navidad. En Tepoztlán también la celebración que acontece ahí en torno a las pastorelas o no, los talleres en Aculco de piñatas, que son elementos pues ya también que se han exportado a otros países que tienen de alguna manera un arraigo muy especial en territorio nacional, ¿no?
Pues sí, yo digo que deberíamos de volver a celebrar estas posadas tradicionales, ¿no? Así como Día de Muertos ha vuelto a ponerse de moda, pues volvamos a poner de moda nuestras posadas, nuestras pastorelas, que son divertidísimas. Y pues que sí, como bien dices, son algo súper nuestro.
Y las piñatas tradicionales, ¿no? Están padres las piñatas de superhéroes y demás. No les tengo... Pero más para el cumpleaños, ¿no? Para esta época se antojan estas piñatas divinas de estrellas con sus picos.
Exacto, y que te caiga, ¿cómo se llama? La olla de barro en la cabeza también.
Me pasó la infancia y no se me olvida. Y bueno, a menos que estemos en Venezuela y la Navidad se celebre... ¿Qué fue el decreto? ¿El 1 de octubre o algo así?
Pues sí, estamos, por ahí.
Estamos todavía con la ilusión de que comienzan estas festividades y qué mejor que celebrarlo con una puesta en escena pues de la magnitud, de la profundidad, de la sensibilidad que siempre ha manifestado Vivian y su equipo pues cobijados, ¿no?, por este gran hombre de Amalia Hernández, que sin duda alguna sigue vigente y sigue presente, ¿no?, en los corazones, en las mentes de los mexicanos.
Sí, y además, bueno, pues uno podría decir, ¿no?, ay, pero bueno, falta todavía mucho para Navidad. Pues sí, pero como es un espectáculo que solo se presenta unos cuantos días, pues sí hay que comprar los boletos con anticipación.
No, y en el Castillo de Chapultepec, o sea, es el escenario soñado, ¿no?, para un evento así. Y hablando también de piñatas y natividades, estaba pensando en los tejocotes, mi querida Margot, si son de tu agrado.
Me encantan los tejocotes. Estoy muy feliz por esta temporada porque justamente hablando de Morelos, ¿no? Justamente allí hay un montón de tejocotes, un montón de árboles por todos lados. Vas al mercado y los encuentras de mil formas. Encuentras tejocotes en dulce, obviamente están en el ponche. Y bueno, pues además mi mamá hace una jalea de tejocote que se mueren de lo rica y perfecta que es. Así que
ya me muero para reivindicar la presencia de los tejocotes en mi vida. Que
no te gustan.
No es que no me gusten, simplemente no les he encontrado. Pero esa jalea pinta prometedora. No sé, tú, Maro, eres de las que hace un ladito los tejocotes cuando te avientas a recoger dulces de la piñata.
Yo soy del equipo de Margot. Me encantan los tejocotes. Me fascina verlos, por ejemplo, en las carreteras, cómo estos árboles se van cuajando de estas como mini manzanitas. A mí sí me encantan. Y me gusta ese sabor que tienen como acidito. Me fascina.
Me gusta que les guste. Y hablando también de ponches, yo estoy fenomenalmente atraído por los ponches y sus diferentes manifestaciones. Incluso aquí en casa, su casa, nos gusta prepararlo también porque es como este elixir, ¿no? Con las frutas en temporada y la temperatura ideal con su canelita. Pues realmente son como ideales, ¿no?, para esta temporada en términos de salud.
Yo propongo una cata de ponches, porque ahorita que tú estás,
sí,
así como dice Margot, que la jalea de tejocote de su mamá es maravillosa, el poncho de mi mamá es que te mueres, una cosa exquisita y deliciosa, porque además tiene ese toquecito. A mí me gusta más bien el ponche acidito. Uf, y le queda de verdad buen rim.
Pues habrá que ver, porque yo me quedé con ganas de pan de muerto, así que mucho bla 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 y poco glu 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 con los ponches. Vamos a ver si sucede. Ya les platicaremos, pero antes lleguemos al cierre de esta primera hora de Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 17 de noviembre del 2024, con esta canción titulada Don't You, de Simple Minds. Volvemos enseguida. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 17 de noviembre del 2024. Ya comenzamos con el pie derecho, mi querida Maru, con una primera hora extraordinaria.
Sí, visitamos, yo creo que un estado que es muy representativo y muy querido por quienes habitamos en el centro del país, que es Morelos, en este especial de Amo México de la A a la Z. En primer lugar, conversamos con Francisco Bernot. Él es el director y propietario de Las Mañanitas, este hotel emblemático y clásico en la capital de Morelos. Y después viajamos al pueblo mágico de Tepoztlán, rindiendo un homenaje al maestro Ángel Leoncio Conde, que hacía unas, pues, ceras, ¿no? Era de oficio cerero, que son, pues, una muestra maravillosa, increíble y delicadísima del arte popular mexicano. Y después, pues, platicamos, ahora sí que dimos el banderazo de salida a la temporada decembrina con el espectáculo Navidades en México a cargo del Ballet Folclórico de Amalia Hernández, o el Ballet Folclórico también de México, que se va a estar presentando en el Castillo de Chapultepec.
Que suena maravilloso. Y bueno, tenemos todavía mucho por delante, pero antes te dejo con esta canción titulada Stuck in the Middle with You, de Steeler's Wheel, aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Volvemos enseguida. I fall off my chair.
downstairs. Clowns to the left of me, jokers to the right, here I am stuck in.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 17 de noviembre del 2024. Gracias de corazón por acompañarnos como cada fin de semana a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Vamos a nuestra sección Manos Mágicas.
Los diversos oficios y su proceso creativo. Las mentes y su esencia. Las herramientas. Las manos mágicas en Amo México.
Pues hoy les traemos la conversación con Jorge Macías. Él hace joyería en ámbar, es del estado de Chiapas. Y ustedes podrían decir, bueno, ¿y eso qué? Pues la propuesta de Jorge es muy interesante porque él se dedica a elaborar piezas pensadas en el público masculino, ¿no? La historia de Jorge fue que pues, él buscaba como literalmente pulseras, incluso dijes que pues fueran como más de gusto masculino, y al no encontrarlas pues decidió abrir su propia línea. Y como ustedes saben, pues el ámbar es una resina, se le considera como una piedra semipreciosa de origen vegetal y también tiene denominación de origen el ámbar de Chiapas. Se usa desde la época prehispánica y bueno, pues podemos encontrarla. La verdad es que en un montón de formas dicen también que es de buena suerte que te regalen una pieza de ámbar. Así que los invito a que escuchemos esta conversación con Jorge Macías.
Yo me encargo de hacer diseños trabajados con ámbar, que es la resina oriunda de Chiapas, junto con piedras naturales. Mi línea se enfoca más al sector masculino. Si bien trabajo cosas o piezas de mujer, sí me enfoco más a lo masculino, por ello la oscuridad que pueden llegar a ver si me siguen en mis redes, que es en Quinto Imperio MX, ya sea en Facebook o Instagram. Ya somos una marca registrada trabajando hace 7 años. Trabajamos con piezas bases en piedras naturales, que son 3 tipos de obsidiana, la roca volcánica y el ónix negro. Al principio empecé a trabajar con piezas que no tenían ámbar, después lo fui descubriendo, fui buscándole como la orientación, porque si bien tiene un color muy específico el ámbar, que es el amarillo, y no llega a ser tan combinable, pues trato de buscarle ese equilibrio entre lo que yo puedo ofrecer sobre mi diseño junto con el ámbar. Yo soy oriundo de Tuxtla Gutiérrez, que es la capital. Pero si bien llega a ser a veces una capital tanto administrativa, San Cristóbal te desconecta totalmente de todo eso. Entonces sí, si hay algo que me enamora de Chiapas, puede llegar a ser San Cristóbal. Todo lo manejamos de manera digital o en línea, como le quieran decir, ya que cada pieza que yo creo, la creo de manera única. Pieza que yo hago ya no se vuelva a repetir. Entonces, bajo esa filosofía, prefiero mejor manejar mi cartera de clientes o de mis colaboradores de la marca más apegados a mí. Entonces, prefiero todo en línea. Les mando el catálogo de lo que específicamente quieren y ya pues se las enviamos a donde se las tengamos que enviar. Me pueden seguir en mis redes sociales en Quinto Imperio MX, ya sea por Instagram o por Facebook.
Pues no sé, ¿a ustedes les gusta el ámbar? A mí me parece fascinante, me encanta como esta posibilidad de ver su interior, de encontrar a veces pues un mosquito o encontrar a lo mejor un pedacito de hoja. Me parece casi casi como un pequeño mundo en, pues sí, en forma de pues resina de pues esta transparencia, ¿no?
Es lo máximo, sí, a mí me fascina. Resinas fosilizadas de coníferas primordialmente. Evidentemente inspiraron una muy buena película de dinosaurios, ¿no? Pero que sobre todo, y además es una teoría que le causa gran interés a mis hijos, ¿no? Como esta idea de estos mosquitos prehistóricos pudiesen haber salvaguardado cierta carga o información genética que permitiera la clonación de varias especies de dinosaurios. No sé si terminó ya la serie, creo que llevan varias películas, pero eso sin duda puso al ámbar en los ojos del mundo, pero a nivel nacional y a nivel territorial, pues sí, como bien dices, Maromí, también junto con el jade me parecen elementos, piezas, materia prima esencial, ¿no? Para la elaboración de objetos de poder, objetos rituales, que están asociados, por supuesto, a muchos elementos. Incluso se utilizan y los utilizamos durante el periodo del crecimiento de los dientes, ¿no? De los infantes, Un collarcito de ámbar se dice que aliviana el dolor, la molestia
durante la dentación. Sí, es un término, ¿verdad? Dentación.
Dentición. Sí, y exactamente.
Eso durante es la dentición.
Y México, como dices, pues tiene denominación de origen. Hay ámbar, tengo entendido, en casi todo el mundo, pero solamente en 3 o 4 ubicaciones o locaciones geográficas existe en suficiente cantidad como para su explotación. Y los chapanecos y los maestros y maestras artesanas, pues yo creo que son de los más destacados, ¿no? Y han sabido pulir, tallar piezas que en ningún otro lugar del mundo he tenido oportunidad de ver.
Así es. Y ¿sabes a mí que me gusta muchísimo? Me parecen como gotas de miel. No es como miel así cristalizada, ¿no? Y pues sí, me parece bellisísimo, bellisísimo. Y sí, también es una, como bien lo dices, junto con el jade, pues de estas, y la obsidiana también, de estas, pues piedras o semipreciosas que tienen esta característica tanto ritual como histórica para nuestro país.
Totalmente.
Ay, sí, a mí me fascina y la verdad que yo tengo muy buenos recuerdos con el ámbar de Chiapas, porque cuando fui chiquita, la primera vez que fui a Chiapas cuando era niña, pues me fascinó y pues jugaba a cómo me quedaría si me quedara en ámbar, ¿no? Entonces me quedaba como estatua. También me acuerdo que si lo frotas te genera como una especie de carga eléctrica estética, o sea, como electricidad, ¿no? A veces. Y también si pones el ámbar, me acuerdo perfecto, como en estas luces ultravioleta, cambia su color, se ve muy divertido. Es una cosa muy hermosa y además el hecho de tener algo tan antiguo contigo me parece que te transmite una energía bastante interesante.
Y además, bueno, pues tengan precaución cuando adquieran alguna pieza de ámbar. No es fácil luego identificar el ámbar genuino de otras resinas, plásticos, vidrios, incluso que se ostentan como tal. A mí me habían dicho que la prueba de fuego era buena y alguna vez quemé una muy bonita pieza de ámbar, porque el ámbar sí se prende, incluso se utilizaba para aromatizar los foros en la Roma antigua. Pues últimamente es una resina que, aunque está fosilizada, el fuego sí le hace, pero es ligera, flota en el agua, eso es muy importante. Es una de sus características, tiene una carga electrostática también, un olor particular. Entonces, bueno, traten evidentemente de acercarse a maestros, maestras artesanas que sean de reconocido talento, porque bueno, también se presta, ¿no? Para andar comprando plásticos y vidrios.
Exacto, que no le den gato por liebre,
gato o por liebre.
Plástico por ámbar.
Plástico por ámbar. Ya nos desviamos, mi querida Maru, pero bueno, gracias a don Jorge Macías, joyero en ámbar chiapaneco. Les mandamos todos nuestros saludos y nuestros mejores deseos y vamos a escuchar una canción más antes de volver a viajar en este tu espacio Amo México en Grupo Fórmula. Esto es You're Gorgeous de Baby Bird.
Remember that tank top you bought me. You wrote you're gorgeous on it. You took me to your rented motor car and filmed me on the bonnet. You got me to hitch my knees up.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 17 de noviembre del 2024. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción 5525619133. Vámonos a nuestra sección El Origen.
El Origen con Margot Castañeda.
Listo, pues hoy los llevo hasta Tijuana a un desayuno delicioso que tuve hace poco que estuve por allá, en un lugar que se llama Carmelita Molino y Cocina, y es como pues un tributo culinario a las raíces de Baja California. Toda la comida está pues inspirada un poco en las recetas de la abuela y de la mamá y de las tías del chef Joe Figueroa. Y pues bueno, los desayunos aquí son mariscos, por supuesto, como todo en Baja California, pero no como en todo, pero sí en muchos lugares. Me fascina que este lugar está en el centro de Tijuana, entonces está un poco alejado de la zona más donde están los restaurantes, un poco más hippies, por decirlo. pero es una zona muy tradicional y su cocina también. El lugar está súper bonito, súper cálido, con maderas, con detalles muy bonitos, muy acogedor. Y bueno, pues la verdad es que también tiene desayunos calientitos, chilaquiles, enchiladas, muchas cosas con maíz también, que es algo que se agradece mucho en lugares como este. Hace poco fue reconocido, tiene una distinción de la guía Michelin. No tiene estrella, pero sí está como en la lista de recomendados. Pero la verdad es que, lejos de la distinción de Michelin, yo creo que hay que ir para probar sus chilaquiles con salsa borracha, su tamal del día, que todos los días tienen un tamalito diferente, y ellos obviamente hacen, trabajan todo el maíz, el nixtamal, etcétera. Y bueno, pues ya, miren, no les digo más, quiero que escuchen a Joe, porque él nos va a contar todo lo que hay en su menú y nos va a hacer agua a la boca, seguramente.
Pues mi nombre es José Rodrigo Figueroa Sánchez y estamos aquí en Carmelita Molino y Cocina en Tijuana, Baja California. Carmelita, como proyecto, ya Carmelita tenemos 10 años, empezamos como food truck. De hecho, teníamos otro nombre, se llamaba La Carmelita Cocina Hogar, y era justamente lo que queríamos ofrecer como comida hogareña en un formato de food truck, como medio divertido. Igual con la misma filosofía que seguimos manejando ahora, que es el tema de buen producto regional y de temporada, ¿no? Obviamente ha ido madurando y evolucionando con el tiempo, pero la idea ya estaba desde entonces. Operamos casi 8 años, no, como 7 años y cachito, como food truck, pues a través de la pandemia, en ese proceso y todo. En ese inter estuvimos trabajando con Cervecería Insurgente, que es una de las cervecerías más fuertes, me atrevo a decir, nacionalmente, ¿no? De cerveza artesanal. Les llevamos la cocina por casi 4 años, entonces ese era, fue como el colchón que tuvimos, ¿no? Sí, ajá, digo, se atravesó la pandemia, decidimos cerrar el food truck y todo. Y ahorita donde estamos aquí en el restaurante, pues es ya se había, junto con un socio, negociado ahí el asunto, pues, para adquirir esta propiedad, donde ahora estamos en el restaurante. Eso fue en 2019 y pues se planeaba abrir en noviembre 2020, pero no, otra vez repito, ¿no? La pandemia atrasó todos los planes y pues ahora sí que nos atrasamos 4 años en abrir el restaurante, ¿no? Sí, de hecho yo crecí en la colonia aledaña que se llama Altamira, y pues por parte como, tanto como con el concepto, pero como somos tijuanenses haciendo un proyecto en Tijuana para Tijuana, pues fue eso, ¿no? Como que hicimos apostarle a abrir un restaurante pues en esta colonia así súper diferente a todas las demás. Siento que la ciudad de Tijuana está creciendo muy rápido, muy, muy rápido, pero descontroladamente. Y también está todo este tema de la gentrificación y el tráfico y eso. Entonces hicimos esta zona pues porque estábamos alejados de todos, pero cerca de todo al mismo tiempo. O sea, el restaurante César está aquí a 7-8 cuadras más o menos, ¿no? Estudié la carrera de gastronomía, no la he terminado, nunca la terminé, no tengo título ni nada de eso.
La terminaste en el oficio, ya trabajando.
Ajá, sí, en el oficio. Antes de entrar a la escuela de gastronomía, me tocó trabajar de lavalosa, y me tocó trabajar en banquetería, y me tocó trabajar en un café que tuvimos con la familia. Y ahí pues como que nació el interés y el amor, ¿no? Pero siempre me ha gustado comer y cocinar, ¿no? Entonces fue natural que elegí, que de pura chiripada descubrí que, o me enteré que había una escuela de gastronomía aquí en Tijuana. Tomamos inspiración muy, muy fuerte de todo el tema de la gastronomía de la calle. Yo siento que, a pesar de ser restaurantero ya, yo admito y me atrevo a decir que la escena gastronómica fuerte aquí en Tijuana no está en los restaurantes, está en la calle. Sí, la birria, digo, también no olvidar que la birria pues es una creación de Jalisco, Michoacán. ¿Por qué la birria es así aquí en Tijuana? Porque, por ejemplo, Carmelita, que es de Jalisco, mi abuelita, ella llegó aquí en el 51, o sea, algo así. Entonces ella obviamente ya consumía su birria de chivo y todo. Llega aquí, no hay chivo, no hay borrego, pero pues hay mucha res, hay mucho puerco y así. Entonces, ¿qué hacen? Se sustituye, ¿no?
Claro.
Sustituye el chivo por la res. No hay chile guayalica, pero hay un chingo de guajillo de California. Entonces nace la birria esta roja, roja, roja de res. Estilo Tijuana, ¿no?
Claro.
Ajá, son esos elementos muy tijuaneros que ponemos acá. Estamos ubicados aquí en la Colonia Independencia, que sigue siendo Delegación Centro. Estamos en Avenida Jiménez, número 7771. De jueves a sábado abrimos de 9 a 3, cerramos una hora y abrimos de 4 a 10. Tenemos horario partido. Y domingos abrimos de 9 a 3 nada más. Entonces, como quien dice, abrimos de jueves a domingo nada más. Nuestras redes sociales pueden encontrar en Instagram como @lacarmelitatj.
Pues bueno, la verdad yo solo los recomiendo que se metan simplemente a su Instagram, que es La Carmelita TJ. para que vean pues un poco todo lo que hay, incluso pulpo para desayunar, por supuesto, si se les antoja, que lo tienen, los desayunos y las comidas las tienen para todo el día. Tienen una tostada gigantesca, tiene de callo de hacha con camarones, con pulpo, que es súper deliciosa. Entonces, bueno, es un lugar realmente rico. Él empezó justo en Telefónica Gastropark hace unos años y fue creciendo y creciendo y creciendo, y ahora ya tiene su restaurante, que por cierto está lleno todo el tiempo. La idea que yo fui había mesas llenas completamente, y pues bueno, pues yo creo que la próxima vez que estén por allá, visiten, por favor, acuérdense de esta recomendación.
Me encanta la idea de un desayunito con mariscos. No sé tú, Maru, si seas propensa a algo así.
La verdad, nunca he desayunado mariscos, jamás.
¿Y no se te antojan?
Híjole, no sé, yo creo que yo sería más de almuerzo, así como para poder acompañarlos, porque también un marisco sin cerveza, pues como que me faltaría algo, o sea, no me imagino. Los
huevitos revueltos con almeja generosa.
No, sí, pues como que pasártelos con café, no. O sea, a partir de las 12 reglamentaria ya me podría presentar por allá para pasármelo pues con alguna otra cosa, o sea, no, si una tostada de pulpo con café, no se me antoja, pues, la verdad.
Pues mira, también en la Carmelita hacen pan, ellos hornean panecito, así que podrías ir temprano con tomarte un cafecito, que por cierto está muy bueno el café que tienen allí, un panecito, te esperas un ratito, echas la sobremesa y ya queden como a las 11:30, pues ya empiezas con la chelita y los mariscos.
Ahora, dicen que no lo he hecho, lo cual no quiere decir que no estoy abierta a intentarlo.
Exacto. Esa es la actitud.
Yo también estoy listísimo para ir a desayunarme los marisquitos con Joe Figueroa. Y gracias de corazón por esta nota, mi querida Margot Castañeda. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Who I Want You to Love, The Bleachers y Natalie Maines, aquí en Amo México, en Grupo Fórmula. I'm tired of replacing my dreams, always twisting, always screams to follow down the strangest roads and back seats indoors. And love what you want me to love. Oh, I will bleed.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos. Hoy domingo 17 de noviembre del 2024. Esto que escuchaste fue The Chain de Fleetwood Mac. Y vámonos a estrenar esta sección Notas de Voz con Braulio Arzuaga, a quien admiramos, queremos muchísimo por su labor incansable para con el turismo y el emprendedurismo. ¿Sí lo dije bien? Emprendedurismo a nivel nacional. La verdad es que es un personaje excepcional, una persona maravillosa que tiene una visión muy clara de las cosas, que está siempre, ahora sí que al pie del cañón, en la punta de la lanza, que ha hecho una labor incansable al frente como presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico de México, el CENET, que pues agrupa a casi todo el empresariado turístico nacional, y también al frente de Grupo Presidente, este grupo hotelero y restaurantero excepcional, y también muchos emprendimientos en torno a pues lo que se ha percibido como una tendencia mayor y creciente para con las actividades turísticas post pandemia, ¿no? Estas increíbles cabañas en locaciones excepcionales, oportunidades de acampar en reservas y en áreas naturales. Está realmente haciendo una labor excepcional en diversos frentes. Y ahora tenemos la posibilidad, la oportunidad de escuchar estas notas de voz. Y en esta ocasión, la primera era, ¿cuáles son los factores que dificultan el crecimiento del sector turístico? ¿Cuáles son los retos principales que enfrenta México actualmente? Y esto es lo que nos comparte Braulio Arzuaga.
¿Cuáles son los factores que dificultan el crecimiento del sector turístico? Pues yo diría que no hay tres, ¿no? Hay bastantes más, sino que la cuestión de presupuesto, poco presupuesto para la promoción y el mismo poco presupuesto para la secretaría, la competitividad que existe, la concentración en productos que tenemos, la inseguridad son una de las cuestiones más importantes. Nosotros hemos siempre dicho que deberíamos de hacer un proyecto en conjunto con el gobierno para tratar de no estar tan concentrados en destinos, en productos, en mercados y igualmente en temporadas. Doy un ejemplo, en la concentración de destinos, el 91% de las llegadas de turistas internacionales se da solamente en 5 aeropuertos: Los Cabos, Vallarta, Guadalajara, Ciudad de México y Cancún. Y de estos, el 50% es en Cancún. Entonces tenemos una concentración de destinos muy fuerte. También existe una concentración de productos. El 69% del producto en México es sol y playa y solamente un 26% en ciudades. No tenemos datos relevantes, digamos, de ciudades coloniales. El tema prehispánico o de visitas a lugares prehispánicos ha caído, etcétera. Pero debemos de no concentrarnos tanto en sol y playa. México puede dar bastante más. Por otro lado, también está la concentración de mercados. En el 2023, por ejemplo, llegaron 13.8 millones de llegadas de americanos. El segundo fue Canadá con 2.3 millones, pero de ahí Colombia, Reino Unido, España no pasan de los 600 mil. Entonces estamos muy concentrados en Estados Unidos. Sabemos que el mercado norteamericano se está desacelerando a pesar de que están viajando más. Y bueno, obviamente otro de los puntos importantes es la inseguridad. La inseguridad no solamente la física, que garantice la integridad de los turistas y de la gente que trabajamos en los destinos turísticos, sino también la seguridad jurídica para tratar de posibilitar que se den desarrollos a largo plazo con esa certeza jurídica y obviamente también la certeza económica, que el gobierno debe de ofrecer garantías para no tener estas crisis de naturaleza económico constantes.
Y bueno, 69% del producto turístico nacional está enfocado en sol y playa, y eso por supuesto es un reto importante a trabajar. Lo hemos platicado acá, mi querida Maru, mi querida Margot, esa importancia de cambiar el paradigma de que México es mucho más que sol y playa, ¿no?
Totalmente, tenemos un país tan diverso que nada más constreñirlo a sol y playa, y además ni siquiera a todo tipo de sol y playa, sino estos ya desarrollos más, pues digamos, turísticos más populares, pues es ahora sí que perderte de todo lo que este país ofrece.
Totalmente, retos importantes también como la promoción, que sin duda ha sido un elemento muy platicado, muy, muy explorado, muy reflexionado, muy criticado de este último sexenio. Y vamos a ver cómo se vislumbra en la voz de Braulio Arzuaga el 2025 en materia turística.
¿Cómo se vislumbra el 2025 en materia turística? Bueno, yo creo que mucho va a depender de ahora que ya tenemos certidumbre de qué tipo de gobierno vamos a tener como socio comercial. Eso va a ser uno de los puntos importantes. Por otro lado, igualmente, al día de hoy, noviembre, digamos mediados de noviembre, no se ha dado un anuncio de los presupuestos que van a tener las dependencias, y eso es algo que nos preocupa mucho. El tipo de cambio jugará un rol muy, muy importante. El superpeso ha estado constante durante este año y ha estado igualmente a niveles que inhiben, digamos, el turismo internacional. Habrá que ver esas expectativas de cambio o cuál será ese tipo de cambio. El mercado nacional pensamos que puede seguir bajo los niveles que ha estado en los últimos años. Pensamos que puede haber un problema por la desaceleración del mercado aéreo, por la revisión de los aviones que tienen muchas de las aerolíneas mexicanas, y esta falta de asientos, pues obviamente, pues son precios a la alza. También hay un tema
de falta de promoción, que lo hemos venido diciendo y que se está notando fuertemente, pues ya en el tema tanto nacional como internacional. En la parte internacional, yo creo que este año vamos a cerrar alrededor de $32 mil millones, que sería por arriba un 4% del 2023, y en 43 millones de visitas internacionales, que sería alrededor del 2% arriba del 2023. Entonces, el próximo año dependerá mucho del tipo de cambio, dependerá mucho de la promoción, dependerá mucho de las políticas y de los productos que se hagan desde la Secretaría, y cerraremos este año con números positivos.
Pues sí, y ya lo platicábamos un poco ayer también en contexto con el doctor Claudio Flores Tomás, ya teniendo pues ahora sí claridad, certidumbre de cómo está la estructura de gobernanza de nuestro socio comercial y vecino y principal emisor de turistas internacionales, pues ya hay un escenario sobre el cual trabajar, hay mucha labor por hacer y por supuesto también muy importante esta diversificación de los mercados, ¿no? Más allá de la presencia de norteamericanos y canadienses, que pues es evidentemente un placer y un privilegio que disfruten nuestro país, y a la inversa, pues también hay que ir explorando estos otros mercados y entender que ya la conectividad global pues es mayor, y que por supuesto la competencia también es global y pues tenemos mucho por hacer en México.
Tenemos mucho por hacer para la promoción, y sobre todo pues seguir platicando, seguir explorando y recomendarle a todo mundo las experiencias que vivimos, porque de primera mano siempre es mucho mejor, y pues justamente también dando muy buena información, porque siempre corren rumores, siempre corren muchas fake news por la vida. Entonces creo que sí, tenemos mucho trabajo que hacer en ese sentido.
Totalmente, estos relatos que nos compartimos, este boca a boca que sigue siendo, ¿no?, la recomendación, un elemento esencial para generar la certidumbre y tomar decisiones en términos de consumo, incluyendo por supuesto todo lo relacionado al viaje, pues es esencial. Y bueno, la última fue cómo se anticipa el cierre del año en materia turística, cómo pinta el cierre de este 2024, que en términos numéricos pues ha sido muy destacado y que sin duda pues espero, y que bueno, veremos qué nos dice nuestro querido Braulio Arzuaga con este respecto.
¿Cómo se anticipa el cierre del año en materia turística? Bueno, primero lo que yo creo que debemos de comentar es que la recuperación del turismo mundial todavía está al 96%. ¿Qué quiere decir esto? Estamos 4 puntos porcentuales por abajo de lo que se tuvo como volumen en el 2019. La realidad es que América, digamos, donde estamos nosotros, trae 97%, o sea, está 3 puntos porcentuales por abajo, y hay otras áreas que están pues bastante más afectadas, como Asia-Pacífico, que pues está en un 82%. En México, los primeros 8 meses en donde tenemos información del Banco de México, la balanza turística sigue siendo muy fuerte, 15.500 millones, superavitaria, versus una manufacturera que está en déficit de 11.000 millones y una comercial que está de menos 10.000 millones. También la petrolera es casi 6.500 millones en déficit. Entonces, el turismo sigue siendo muy, muy importante para que la cuenta corriente, digamos, como país, pues sea bastante menor de lo que podía haber sido. El PIB turístico está en el primer semestre del 2024, o estuvo 7.1 por arriba del 2023. Sí ha habido un tema fuerte en que el PIB ha venido cayendo constantemente. Recordemos que en el 2001 el PIB era 9.5 y hoy está en 8.4, ¿no? Entonces, pues sí es uno de los puntos importantes a tomar en cuenta. Hemos tenido bastante inflación. Hasta el mes de agosto, el transporte aéreo, por ejemplo, está por arriba del 22%, los vuelos nacionales por arriba del 20%, y el índice general del turismo es del 5%. En el empleo seguimos fuertes, 4.9 millones de personas están empleadas en el turismo, es 3.1 por arriba del segundo trimestre del 2023. Y al final de cuentas, pues yo creo que lo importante es saber que las llegadas de turistas internacionales en los primeros 8 meses fueron de 29.3 millones de turistas, que es por arriba, 5.5 por arriba del 2023. Y en ingresos estamos en 22.5 mil millones, que es 6.6% por arriba.
Pues gracias, gracias querido Braulio Orzuaga. Va a ser un privilegio poder estar escuchando tus notas de voz aquí en Amo México en Grupo Fórmula. Y vamos a hacer así el cierre de esta segunda hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 17 de noviembre del 2024 te dejo con esta canción titulada One Headlight de The Wallflowers. Volvemos enseguida. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 17 de noviembre del 2024, nuestra emisión número 141, mi querida Margot Castañeda. Hemos tenido una buena cantidad de historias.
Y me encanta este programa. Seguimos con nuestro recorrido de Amo México de la A a la Z. Y hoy hablamos de Morelos, hablamos de los tecocotes, de las mañanitas, de esta zona tan preciosa y siempre con un clima delicioso y cálido. Después nos fuimos a la Agenda Monroy y Maru nos contó sobre las Navidades en México, este espectáculo de Amalia Hernández en el Castillo de Chapultepec. Y luego nos fuimos a hablar del ámbar de Chiapas, tan especial y tan interesante, en voz de Jorge Macías, una de las manos mágicas que tenemos en este país. Y luego nos fuimos hasta Tijuana para hablar con Joey Figueroa sobre La Carmelita, que es su nuevo restaurante, que está delicioso, y desayunamos mariscos allá. Y después hablamos un poco sobre todo lo que se vislumbra en materia turística para el 2025 en nuestro país con Braulio Orzuaga.
Es correcto, mi querida Margot Castañeda. Vamos a estrenar una sección de temas internacionales, pero antes les dejo con esta canción titulada The Crash Test Dummies. Volvemos enseguida. Once there was this kid got into an accident and couldn't come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 17 de noviembre del 2024 celebramos la emisión número 141. Gracias por acompañarnos a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción, 5525-619133, 5525-619133. Vamos al estreno de nuestra sección Valija Diplomática con Miriam Ferro, que en esta ocasión, mi querida Margot Castañeda, nos trae una nota muy interesante y nos va a permitir, pues sí, darle contexto y dimensión a lo que acontece en otros países y que también pudiésemos aprender o reconocer en el nuestro a través de esta Valija Diplomática. Nos va a platicar acerca del Festival Dulces de Italia. En entrevista con Bárbara Evangelista, es una fiesta nacional de los dulces. No sé si tenemos aquí en México, mi querida Margot, una fiesta nacional de los dulces mexicanos.
Híjole, creo que no. La verdad es que creo que no. Y si no, deberíamos organizarlo porque tenemos muchísimos dulces que celebrar y que mostrarle al mundo. Pero si sí, yo creo que podríamos, voy a buscarlo y contarles más adelante si lo encuentro.
Sí, me parece importantísimo escuchar esta nota y justamente para considerar, ¿no? Si en Italia celebran una fiesta nacional de los dulces, aquí qué sería lo más cercano o qué nos está haciendo falta para dar a conocer todas estas manifestaciones maravillosas vinculadas a territorios, a temporalidades, a productos que como allá en Italia pues son muy orgullosos, muy cuidadosos también en la elaboración de la repostería. Me imagino que la repostería y los dulces mexicanos pues pudieran sin duda ponernos, no sé, yo creo que es uno de los elementos distintivos, ¿no? No sé, nuestros pulparindos por lo menos.
Nuestros pulparindos, sí, los tamborcitos, pero también, por ejemplo, los alfeñiques, ¿no? Eso sí, tenemos ferias del alfeñique, ya nos ha contado Maru sobre ellas en Agenda Monroy. También tenemos dulces de bueno, ferias de dulces locales, seguramente hay feria de nieves también en
Guadalajara. Nieves, palanquetas, probablemente calabaritas de azúcar, picafresas, sí. No sé. Pero un evento que la sintetice y que sea una fiesta nacional.
Pero de todas.
Dulces, creo que no lo tenemos. Así que vamos a escuchar esta nota de Miriam Ferro con Bárbara Evangelista y volvemos.
Valija diplomática.
Ciao ragazzi, soy Miriam Ferro. Me da muchísimo gusto saludarlos en esta sección de Valija Diplomática. Yo no sé ustedes, pero a mí me encanta comerme el postre antes de las comidas. Y es por eso que en esta ocasión les traigo una cápsula muy, muy dulce. Me encuentro en lo que llaman el corazón verde de Italia, la región de Umbria, en una ciudad medieval llamada Spoleto, que por cuarto año consecutivo durante el mes de noviembre desarrolla un festival del dulce, o como le dicen, Dolce d'Italia, en conjunto con el Festival Nacional del Dulce. Por 3 días consecutivos se ejecuta un programa exhaustivo que ofrece mercados con áreas de degustación, academias del dulce con cooking shows de chefs expertos en el tema, laboratorios de comida para niños y adultos, street foods, venta de productos tradicionales. Pero ¿quién no conoce uno de los postres típicos italianos, que es el tiramisú? Pero para saber cuáles otros existen en el país, cómo son sus características y de dónde viene esta tradición del dulce en Italia, vamos a hablar con uno de los coordinadores del festival.
Vamos a hablar con Bárbara Evangelisti, que está encargada de este gran evento del Dolce d'Italia, y nos va a platicar un poco más sobre lo que trata, lo que es el Dolce d'Italia y el festival. Ciao Bárbara, piacere, buongiorno.
Ciao a te, buongiorno a tutti, è un piacere essere qui con voi.
Dice que es un placer de estar con ustedes en esta linda tarde. Dimi Bárbara, parla un po' di questo festival. ¿Cuánto tiempo se desarrolla este festival? ¿Cómo nació?
Allora, questo festival è nato proprio da un'idea di diffondere quelli che sono le tipicità delle varie regioni.
Bueno, dice che nasce de poter diffondere un poco los dulces che stanno in cada una de las regiones de Italia, y que desde hace, esta es la quinta edición, desde 5 anni se desenvuelve en la ciudad bellissima de Spoleto. Io parliamo un po', quante persone stanno partecipando in questo festival? Quali sono le persone che stanno in questo festival? Da dove vengono?
Allora, questo festival sta facendo un bellissimo successo. Stimiamo che nei 3 giorni arriveremo.
Cerca, stanno pensando di tenere circa 35.000 persone che stanno venendo a vedere questo festival, quasi tutta l'Italia, soprattutto della zona centro, cercano a lo che è Umbria, Toscana, Marche, però che también han tenido personas de Sicilia. Ho stato vedendo che è amplissimo questo programma del festival. Hablamos un poco de cuál es el programa, qué es lo que ofrece el programa durante estos 3 días.
Sí, son tantas las cosas que hacemos, no solo al Chiostro San Nicolò, poi facciamo un mercado con tante banchi, diciamo, di dolci tipici.
Bueno, sí, estamos ahorita aquí en el Chiostro de San Nicolò, y aquí se desenvuelve un mercado, y en el mercado también está, aparte de todas las diferentes dulces típicos, como ho visto anche il cannolo.
Siciliano,
el cannoli siciliano, que es buenísimo. Y bueno, también se está desarrollando clases de cocina. Ahorita en este momento, de hecho, se está haciendo una sobre la celiaquía, cómo hacer un dulce para personas celíacas. Entonces, no solamente son los dulces que conocemos de tantos años, sino que además están incorporando cosas nuevas como este tipo de propuestas. También están los laboratorios para adultos y niños, para hacer el famoso tiramisú. Y en la tarde van a tener, precisamente ahora en la tarde, el cheesecake más largo del mundo, 70 metros. 70 metros.
Que poi verrà mangiato, verrà mangiato. Quindi tutti quelli che saranno lì a vedere, poi potranno anche mangiare.
Ah, bellissimo. Después ya, bueno, podremos probar este cheesecake más grande. Ho visto anche musica che si fa la
pink
sera.
Pink party, sì, abbiamo avuto il pink party con DJ set, poi un bel buffet, poi le persone sono.
Bueno, dentro de todo el repertorio también han hecho espectáculos de música. con finales con dulces. Han hecho también un paseo por toda la ciudad del centro histórico, dando un poco la historia del centro de Spoleto, y al final también dando un poco de pruebas sobre los dulces. Y hoy en la noche también tendrán un concierto dedicado a esto, con una tartaleta que darán al final del concierto. Una domanda: chi organizza questo evento? Chi sono le persone che fanno possibile questo evento?
Questo evento è organizzato da Heptaconf Commercio, che siamo noi, siamo un'associazione, un'azienda perugina.
È la impresa di Perugia. Perugia è una città cercana a Spoleto, che è la città principale, capitale di Umbria. E loro sono quelli che organizzano l'evento in conjunto con la parte di governo, che è Conf Commercio. Y bueno, son ellos los que lo están organizando desde hace 5 años. Gracias mille, Bárbara. No sé si voy a decir una otra cosa al final. Sí.
Gracias a voi, vi voglio salutare, vi voglio invitare alla prossima edizione di Dolci d'Italia. Sarà il prossimo anno, sempre durante il periodo dei santi e dei morti.
Siempre se hace esta fiesta durante la época del Día de Muertos, que también sabe que nosotros festejamos esta fiesta en México. Y bueno, que los esperamos acá el próximo año. Grazie mille, Barbara.
Grazie. Grazie, cara.
¿Cómo ves, Maru? Si da para una fiesta nacional de los dulces mexicanos, nos está haciendo falta allá como lo hacen en Italia.
Total y absolutamente. A mí además, pues yo estoy pensando en las cocadas, estoy pensando en los dulces de leche. Híjole, todo lo que tenga tamarindo, aunque después me muera y me arrepienta, me fascina. Sí, sí da. Y las frutas cristalizadas,
ay, sí.
Y las natillas, y los suspiros, y las galletas de convento, y los cochinitos de piloncillo. Así que sí, organiza.
¿Las palanquetas pueden ser consideradas dulces? Sí, ¿no?
Yo digo que sí. Las de pepita, uff.
Ay, por supuesto, claro. Y las palanquetas de Chalma son las mejores. No sé si las han probado, pero
las
hacen de cacahuate con miel, que no es azúcar, entonces se quedan mucho más suavecitas, no te rompan las muelas, y son de verdad adictas.
Los guayabates, los membrillates, las obleas.
No, todas las tortitas de Santa Clara, por ejemplo, que bueno, no sé si entrarían como entre dulces o repostería, pero son muy tradicionales de México, justo.
Oye,
de la
los jamoncillos, ¿no?
Colonial,
los muéganos.
El dulce de los merengues, claro.
Merengues, no. Con su pulque y todo.
La calabaza en tacha también, ¿no?
Ay, totalmente. Pues gracias a Miriam y gracias a Bárbara Evangelista. Esta es la sección Valija Diplomática, que en esta ocasión nos lleva a Italia a platicar de la Fiesta Nacional de los Dulces. Ya estamos listos para la Fiesta Nacional de los Dulces en México. Volvemos enseguida. Y ahora escuchemos Amen Omen del maestro Ben Harper.
Gone. Old friends become earth between darkness and the dawn. Amen, amen, will I see your face again? Amen, amen, can I find a place?
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos. Esto que escuchaste fue King of Pain de The Police. Y ahora vamos a escuchar Sonnet de The Verb.
My friend and me, looking through her red box of memories. Faded, I'm sure. Love seems to stick in her veins, you know. Yes, this love everyone it don't sound like no sonnet, my Lord. Yes.
Fue Give Me Three Steps de Lynyrd Skynyrd aquí en Amo México en Grupo Fórmula. Hemos llegado al término de esta emisión número 141, hoy domingo 17 de noviembre del 2024. Gracias de corazón por acompañarnos. Como cada fin de semana, le agradezco particularmente en la producción al señor Enrique Gil, a nuestra queridísima Ivonne Córdoba Cerón y a usted que amablemente nos acompaña a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera. Les deseo muy felices viajes y nos escuchamos la próxima semana, sábado y domingo a las 3 de la tarde aquí en Amo México en Grupo Fórmula. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.